Gloria a Dios.
Amén.
Gracias. Y gracias por venir a predicar este plan de la conferencia de avivamiento, y vamos a esperar que el Señor obre, que el Señor haga su manifestación para que nuestras vidas cambien y nuestras vidas sean potentes. Amén. Oramos. Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos congregar en este día. Gracias porque en tu nombre nos congregamos y somos bendecidos, Señor. Invocamos, Señor, tu nombre para rogarte que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos hagas ver, Señor, cuánto hemos dormido, hemos ocultado, Señor, nuestras vidas de ti, y no hemos aprovechado el poder, Señor, que tú das con tu Espíritu. Rogamos, Señor, rogamos que tú, en este día, que esta conferencia que comienza, tú lo utilices, Señor, para despertar nuestros corazones, para elevarnos, Señor, en tu presencia, y poder, Señor, visitar los lugares celestiales y amarlos con todo nuestro corazón, de tal manera que podamos poner nuestras esperanzas firmes en los cielos. Yo pido, Señor, bendición por esta iglesia, ánimo, Señor, y gozo para la obra aquí en Morelia, y que aquí en México, Señor, sea avivado tu pueblo para mostrar, Señor, tus virtudes, tu poder. En nombre de Jesucristo. Amén. Pues me da mucho gusto, mucha bendición hasta ver gente de León. Hermana, Dios te bendiga. ¿Ya vive aquí? ¿Sí? Mira, fueron a León por gente. Ándele. Voy a ver quién me llevo de aquí yo. Vamos a ver. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 8, hermanos. Amén. Dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. El apóstol San Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, nos enseña, cuando termina o cuando concluye el Evangelio según San Lucas, nos da una versión o un versículo así, que dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y aquí, cuando comienza el libro de Hechos de los Apóstoles, este evangelista Lucas, él vuelve a citar lo que él había dicho en el Evangelio, en el último capítulo de su Evangelio, y lo vuelve a citar y nos explica cómo estuvo esta reunión de las gentes que quedaron. Y aquí nos vuelve a repetir sobre la potencia de lo alto, hermanos. Cuando me avisaron que la conferencia iba a ser de avivamiento, esto me bendijo y me puso a ver, hermanos, a buscar sobre cómo puede ser avivada la iglesia, cómo puede ser animada la iglesia, cómo puede ser despertada la iglesia. Hermanos, el origen de nuestro despertamiento viene de lo alto. No puede encontrado aquí en la tierra. No podemos despertar a las cosas espirituales con recursos humanos, ni con recursos terrenos. Nuestro despertar, nuestro avivar, viene del cielo, hermanos. Así es que en esta semana vamos a buscar que el Señor derrame su espíritu, que nos levante, nos despierte, nos haga ver, hermanos, que estamos demasiado confiando en esta tierra, y que podemos nosotros poder vivir como es conforme a su voluntad. Pero el poder, hermanos, viene de arriba. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que se queden en Jerusalén hasta que reciban el poder que viene de lo alto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, sin duda, hermanos, es el primer avivamiento de la iglesia de Jesucristo. Ahí comienza y ahí se puede ver, hermanos, cómo la operación de Dios obra en los avivamientos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, que el Señor no está con nosotros mientras no haya avivamiento. No, hermanos, Dios está con nosotros siempre, pero ha pasado, hermanos, en la historia de los avivamientos de la iglesia, ha pasado que cuando ocurren avivamientos, ocurre algo especial en la iglesia, o pasa algo interesante, tal vez podríamos decir místico, pero aparece algo, ocurre algo en la iglesia que no va a ser igual que todas las cosas. Quiero decirte, hermano, que Dios rompe nuestros planes, nuestros órdenes desde la iglesia. Muchas veces cuando tenemos ya planeado qué hacer en la iglesia y va todo como la rutina, cuando Dios aviva la obra, se rompe todo completamente, como ocurrió en los avivamientos pasados. Y así ocurrió aquí en el día de Pentecostés. Día de Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo, viene la fiesta de los judíos, que es de las semanas. Y en este día, hermanos, del día de Pentecostés, Dios congregó a todo su pueblo israelita, lo llamó para que viniera a celebrar como era costumbre en la fiesta de Israel. Y Dios, aprovechando esto, hermanos, viene el poder de lo alto a los discípulos, y dice la Biblia que era como un viento fuerte. Esto es, hermanos, la manifestación de Dios. Cuando hablamos de avivamiento, hablaremos de huracán, de viento fuerte, de cosas poderosas que obra Dios. Ahora, hermanos, ahora tenemos que tener dispuestos nuestros corazones a sacrificar, a obedecer lo que el Señor nos envía, nos avisa, hermanos. Dios quiere avivar su pueblo. Y cuando ocurre este avivamiento, hermanos, las cosas ya no pueden ser iguales, como ocurrió en Pentecostés. Ocurrió en Pentecostés, recibieron el Espíritu de Dios con un gran estruendo que hasta tembló el lugar donde ellos estaban congregados. Y hermanos, la vida de los cristianos fue diferente. Los discípulos hablaron en lenguas, pero no unas lenguas que eran no entendibles. No, los podían entender toda la multitud que estaba congregada de los judíos. Decían que estaban oyendo las maravillas de Dios. Y 3,000 almas fueron agregadas a la iglesia. Y el avivamiento, hermanos, continuó agregando almas y miles de almas. Cuando hay avivamientos, hermanos, hay conversiones poderosas de Dios en la iglesia. Esto ocurrió en el día de Pentecostés. Ahora una pregunta, ¿podrá ocurrir en este día? ¿Podrá ocurrir lo mismo que ocurrió en Pentecostés? ¿Podrá ocurrir hoy, en este día, en esta iglesia, en cada uno de nosotros? El pensar que no, hermanos, estaremos diciendo, Dios, no visites esta iglesia hoy y no la visites jamás, ve a otra iglesia. Hermanos, Dios puede obrar todavía con su poder, como en el día de Pentecostés, tal vez no con un temblor que haga temblar Morelia, pero hermanos, puede hacer temblar nuestros corazones para avivarnos, para llegarnos a Él, para quitar nuestra vista a este mundo y elevarnos en sus alturas. Sí puede, hermanos, ha ocurrido. Ocurrió en Gales en 1904. Ocurrió con Evan Roberts. En 1835 en Hawái ocurrió con Tito Kwan. Y en 1821 ocurrió con famoso predicador evangelista Charles Finney. Y ha ocurrido cientos de veces, hermanos, durante el transcurso de la historia. Últimamente ha ocurrido en Ruanda en 1933, en las Islas Timor, en el siglo pasado. Ha ocurrido, hermanos, en Chile, en Valparaíso, ocurrió también en 1909. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió algo que los cristianos podemos entender, un movimiento de Dios, convirtiendo cientos y miles de almas. Ha ocurrido, hermanos. Y puede ocurrir hoy en este día. De hecho, hay un fenómeno que podemos nosotros ver ahora en América Latina. Se preveía que terminara el siglo con 50 millones de protestantes. De los 300,000 que había en América Latina en principio del siglo o antes, ahora, hermanos, se preveía que terminara el año 2000 con 50 millones de protestantes. Mucho, a mi parecer. Y yo puedo decirte, hermano, que posiblemente estamos en el umbral de un avivamiento. Estamos en el umbral de una manifestación de Dios, si no es que ya estamos y estamos siendo ciegos para no ver. Dios está moviendo, hermanos, en América Latina con su poder. Pero otro fenómeno se ve, hermanos, el enemigo y lo contrario está atacando también. Estamos viendo cómo ahora ya está lo que es la duda en los institutos de enseñar la palabra de Dios, que no la creen realmente. Han sacado ya Biblias críticas. Ahora aparece en el principio del siglo pasado, ya aparece lo que es la crítica textual, la duda a la Biblia, el ataque a la Biblia. Ahora también tenemos a asociaciones bíblicas como la SBU, que está haciendo nexos con el clero romano para hacer una Biblia popular, una Biblia con libros deuterocanónicos. Está pasando, hermanos, esto que pasó en el día de Pentecostés. También el enemigo trata de opacar el avivamiento, porque el día de Pentecostés, cuando vieron a los discípulos hablar las maravillas de Dios, unos dijeron: estos están borrachos. Y así también, hermanos, estamos viendo cómo cristianos están siendo ecumenizados con la iglesia romana. Se está viendo esto, hermanos, pero Dios quiere mover, Dios quiere despertar su iglesia, su pueblo. Y muchas veces, hermanos, no es la iglesia la más famosa la cual Dios utiliza. Es la más escondida, es la más pobre, es la más pequeña, pero es movida por Dios, por la mano de Dios. Y es lo que estamos buscando en esta semana, hermanos. Habrá un patrón para seguir, para que la iglesia sea avivada. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer para que la iglesia se avive? ¿Habrá una obra, una serie de obra o patrón bíblico para que aprendamos, lo meditemos, lo sigamos? Y una vez que lo sigamos, obviamente viene un avivamiento. ¿Habrá esto, hermanos? Yo quiero decirte, hermanos, que aunque tengamos clases o aunque tengamos reuniones que nos enseñe patrones bíblicos, no es el poder de Dios, no puede ser hecho este avivamiento. Quiero decirte, hermanos, que sí es posible que haya algo de enseñanza, es posible que haya un patrón bíblico, pero este patrón bíblico tiene que estar acompañado con el poder de lo alto, con el poder de Dios. Y cité este versículo de Hechos, porque aquí viene la base, es el poder de Dios. Y tenemos el primer capítulo del libro de los Hechos para que nos enseñe este patrón que siguió la iglesia, por decir así. No es que ellos supieran, vamos a hacer este patrón, pero ahí se ve en el primer libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos las obras previas al avivamiento. ¿Sí me explico? Tenemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos el avivamiento. Pero tenemos un capítulo antes del libro de los Hechos, obras que hizo la iglesia, como por decir así, preparando la iglesia para este día del avivamiento. Vamos a ver qué tipo de obras previas la iglesia hizo para prepararlos y llevar a cabo ese avivamiento que ellos estaban esperando. Jesucristo, él administró, les enseñó durante 40 días a los discípulos. Y después ellos quedaron fieles durante 10 días hasta que se cumplió el día de Pentecostés. Durante estos días ellos perseveraban allí en el aposento alto. Pero vamos a ver aquí en la Biblia, hermanos, algunas obras previas. De hecho, yo le voy a hablar de tres obras previas al avivamiento que la iglesia hizo para después estar preparados para este avivamiento, que fue algo tremendo, una visitación de Dios que hoy estamos también anhelando. Dios, hermanos, Dios está con nosotros. Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay por ahí un profeta que dijo: oh, si se rasgase los cielos y nos visitases, que bajaras. Deseamos no solamente la promesa que Dios estará con nosotros, sino deseamos que también su poder esté con nosotros. Amén. Que la obra de Dios esté con nosotros. Y que, hermanos, lo que Dios ha hecho durante el transcurso de los avivamientos en la historia del mundo, también se haga en nuestra iglesia. ¿Por qué no? En nuestra iglesia. La primera obra, hermanos, obra previa que llevó a cabo la iglesia, es que se pusieron a cuenta con Dios. En el versículo 14 vemos a unas personas que estaban, dice ahí, unánimes. Dice el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La primera obra previa que veo, hermanos, que la iglesia hizo es que se puso a cuentas con Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que vinieron con sinceridad de corazón a orar a Dios. Esto es lo que ha pasado. Los que estudian los movimientos de Dios en la historia del mundo, lo que ven, hermanos, lo que se ve es que es una campaña previa de oración. Como que Dios quiere preparar a su pueblo y les dice, hínquense a orar. Esto, hermanos, esto es de hecho, esta obra es la que Dios visita para un posible avivamiento. Esto ocurrió, hermanos, en Gales. En Gales, la iglesia y en Gales le pidió que oraran como 400 en Estados Unidos y 40,000 cristianos en Australia. Les pidió que oraran por Gales, y una vez que estuvieron orando por Gales, hubo un avivamiento tremendo de miles de convertidos, hermanos. La oración, hermanos, la oración es un requisito, es un recurso importante para que la iglesia se avive, porque la oración es cuando vienes con sinceridad ante la presencia de Dios. Cristianos no oran, o oran muy pobremente, porque sienten redargüidos y no quieren venir a sincerarse con Dios. Le han puesto más tiempo al mundo que a Dios. Pero, hermanos, la oración del justo obrando eficaz puede mucho. Dios nos quiere orando, hermanos. Y hoy estas personas que estaban congregadas estaban durante 10 días orando. ¿Por qué? Obviamente, hermanos, que tenía la esperanza de que Cristo les dijo que les iba a dar su poder. Entonces ellos estaban orando, venga ese poder, Señor, y también enséñanos a distinguir su poder, Señor. Ellos estaban orando. Y esta es la situación en la cual también debe estar la iglesia, hermanos, en oración. En el avivamiento en Corea, en 1907, Corea, hermanos, un país que fue muy difícil predicar, que fue atacado por los japoneses. Precisamente esta aflicción por los japoneses, que estaban hasta martirizando y matando cristianos, esta desesperación o este temor los hizo orar. Si vemos la historia del avivamiento en Corea, dice esta historia que 10,000 personas se reunían a orar diario durante varios años. En la mañana, 3,000 personas de la congregación, antes de irse a trabajar, se ponían a orar, se juntaban durante las mañanas antes de trabajar, durante varios años, y se ponían a orar. Y dice la historia de esta iglesia que hasta sus oraciones se oían como a un solo tono, a una sola petición. Había, hermanos, un deseo de orar, de buscar el rostro de Dios, de reconocer que esta tierra no nos da completamente, no nos satisface completamente lo espiritual, y nos pone a orar. Y estas personas estaban en oración, poniéndose a cuentas con Dios. Cuando te pones a cuentas con Dios, hermano, Dios aviva su iglesia. La iglesia, hermanos, necesita orar. Tenemos en Crónicas, 1 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, que da una respuesta, que si se convirtieren de sus malos caminos, Dios promete una respuesta. La iglesia se duerme, la iglesia se cansa y baja la vista. Y vemos la parábola de la del trigo y la cizaña. ¿Cómo fue el origen de la siembra de la cizaña, hermanos? Es que los hombres durmieron y el enemigo sembró cizaña. Pero la oración nos despierta, hermanos. La oración despierta a la iglesia. Mire, hermanos, es hermoso que los hijos de Dios estén buscando la comunión de su Dios. No la comunión con este mundo. Moody, no podría pronunciar su nombre, pero es un apellido Moody, yo creo que todos lo conocen. Él decía, toda gran obra de Dios puede rastrearse a un personaje de rodillas. Toda gran obra de Dios, toda manifestación de Dios puede rastrear a una persona por allá, tal vez desconocida, que está de rodillas orando al Señor. Spurgeon decía que la forma de que la iglesia camina es de rodillas. Hermanos, la exhortación que nos da la Biblia no es de limitar nuestro tiempo a Dios, decirle, lo siento Dios, hoy yo te voy a buscar solamente este minuto o tantos segundos. No, hermanos, la oración de la Biblia nos enseña que la gente busca a Dios con todo su corazón. Y la historia de los avivamientos nos muestra esto. Que ellos buscaron el rostro de Dios. Algunos confesaron ser muy pobres en su espíritu. Algunos confesaron ser muy llenos de pecados. Y que sabían que esto estaba impidiendo la obra de Dios. Y se quebrantaron. Fueron quebrantados por Dios. Y después hubo un avivamiento. Tenemos una profecía en Zacarías capítulo 12, versículo 10. La profecía del advenimiento de Jesucristo, la primera vez cuando la promete el Señor que iba a ser crucificado Jesucristo, ahí nos dice, hermanos, que Él derramará su espíritu de gracia y de oración. Y yo creo, hermanos, que los que somos de Cristo, Él nos ha concedido la misericordia, la gracia de podernos comunicar con Él. De poder platicar con Él con todo nuestro corazón, sinceramente. Y sabemos que cuando venimos a Él, no vamos a ocultarle nada. No vamos a tratar de justificarnos, hermanos. Pero, ¿cómo puede justificarse? ¿Cómo podríamos ocultar nuestro pecado ante Él si Él lo sabe? Por eso el Señor pide, nos manda que nos humillemos delante de Él. Cuando le confesamos, cuando le oramos, cuando le buscamos su rostro, dice su palabra, yo los perdonaré, yo los visitaré, yo sanaré su tierra. Y habrá, hermanos, entonces sí, manifestación de Dios en su iglesia. No solamente se pusieron a cuenta con Dios, otra obra que vemos, se pusieron a cuenta como iglesia. Se pusieron a cuenta en el capítulo 1, las obras previas que vemos es que oraron a Dios y buscaron su rostro, hasta que vino el poder de lo alto. Pero también, hermanos, como iglesia, se pusieron a cuenta como ellos. Póngase a pensar, aquí tenemos, dice en el versículo 14, de Hechos capítulo 1, dice, todos estos perseveraban unánimes. Aquí, hermanos, vemos un milagro de Dios. Y yo creo que este milagro también puede ser visto en esta iglesia y en las iglesias del Señor Jesucristo. El ser unánimes. Amén. Yo sé, hermanos, tenemos diferencias. Tenemos tal vez diferencias culturales. Tenemos diferencias de gustos, de personas. Unos son feos, otros son guapos. No, yo no sé. Hay mucha variedad, hermanos. Pero esta variedad no debe ser un tropiezo y no debe ser un origen a problemas en la iglesia. Amén. Porque Dios nos quiere unánimes. Tenemos un propósito de que Dios avive la iglesia, hermanos. Pues Dios ponga sintonizados a cada uno de nuestros corazones para que estemos buscando ese propósito. Señor, oh, avívanos, Señor. Que no haya el 50% diciendo, no, yo creo que esto no sirve. Y el otro 50%, vamos a hacerlo. Esto no sería unanimidad, pero unanimidad, hermanos, buscando este propósito, este fin, este milagro de Dios. Tú tienes que tener este propósito en tu corazón con Dios. Oh Dios, avívanos, Señor. Amén. Y hazlos a todos haznos con este deseo. Avívanos. Tenemos en Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, nosotros no tenemos por qué luchar por ser unidos. No somos como la Iglesia Católica que tratan de unirse con las demás religiones para adorar a un solo Dios. Esto, lo siento, no es para nosotros. No tenemos por qué luchar para ser unidos, porque Dios ya nos unió, hermanos. Dios nos hizo uno en Cristo por un solo espíritu. Todos hemos bebido de un solo espíritu. Esto es lo que nos une, hermanos. no tenemos, no vamos a luchar por tratar de unirnos, no, hermanos. Lo que nos enseña la Biblia es que nos esforcemos para que esta unión sea en paz, para que esta unión sea en bendición. Le digo, es que somos ásperos muchas veces, somos difíciles tal vez, hay diferente cultura y esto acarrea problemas, hermanos. Pero aquí con este espíritu de unidad nos enseña la Biblia que menospreciemos las cosas viles como son esos problemas con el fin de agradar a Cristo. Amén. Un ejemplo, hermanos, ocurrió allá en Celaya, donde yo ministro. Cuando llegamos, obviamente, hermanos, llegamos, aunque son 2 horas de diferencia, es muy distinta la gente en Celaya. Llegamos y primeramente la forma de hablar. Cuando llegamos en Celaya se reían de mí porque como hablaba. Pero también yo me reía de ellos porque como hablaban. Pero el problema, hermanos, es que empieza a haber una defensa propia de que no, yo hablo mejor que tú. Y es que hablan los celayenses y es que hablan los de León. Y así, hermanos, no llega a haber hasta tal discusión que nadie puede ganar. Llega a ser discusión de que mejor hay problemas. Cosas tan sencillas, tan insignificantes, pero llega a haber problemas. Llegan personas a humillarse. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Simplemente le dije, sí, hermano, está bien. Los de León hablamos muy feo. Se cortó, hermanos, ya.
Así es.
Ya. Ceder.
Así es.
¿Hay problemas? No, es que yo gano. No, es que tú ganas. ¿Quién va a ganar, hermanos? Y más cuando ambos tienen razón. ¿Quién va a ganar? Pierde Dios, pierde la iglesia.
Así es.
Pero Dios quiere, hermanos, que ante estas dificultades, ante estos problemas, yo soy rico, tú eres pobre, yo soy feo, tú eres... Esto, hermanos, simplemente ceder por una cosa muy importante, la unidad de la iglesia.
Amén.
Oh, sí nos enseña la Biblia que no toleremos falsa doctrina. Oh, sí, hermanos, esto no podemos unirnos, no podemos ser ecuménicos, no podemos ser unidos con falsa doctrina, no podemos ser uno con quien predica o enseña que la salvación se pierde, o con quien predica que la salvación es por obras, no podemos. Pero sí podemos, los que somos salvos, los que somos miembros de la iglesia, mostrar nuestra unidad. Un solo propósito. Queremos llevar el evangelio aquí, a Morelia. Tenemos un solo propósito. Oh, Señor, avívanos. Cuando la iglesia se pone a cuentas, hermanos, hay paz entre cada hermano. Se puede entonces platicar y juntar con tu hermano. Cuando hay problemas, y muchas veces son por solamente malinterpretación, no puede haber unidad. Pero cuando, hermanos, nos unimos, el pueblo junto puede hablar la voluntad de Dios. El avivamiento, hermanos, es cuando la iglesia se pone a cuentas. Se pone también interesada en buscar este movimiento, en este avivamiento. Estaban unánimes, ¿verdad? ¿Cuántas personas estaban unánimes? Dice que cerca de 120 personas, ¿verdad? Dice el versículo 15, y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía como de 120 el número. Poquito más, poquito menos, yo creo un poquito más. Pero eran como 120 hermanos que estaban ahí unánimes, unidos, orando, buscando el rostro de Dios. Y la iglesia entendió, hermanos, que Dios quería usarlos a ellos. Dios utiliza a quien Él quiere y a quienes están interesados en ser utilizados por Dios. Tenemos en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 6, un testimonio del hermano San Pablo. Él dice que Jesucristo apareció a más de 500 hermanos juntos, ¿verdad? Y el transcurso de la aparición de Jesucristo hasta que fue llevado al cielo fueron 40 días, hermanos. No fueron años, fueron 40 días. Mi pregunta es, ¿dónde estaban los otros 380 o más de gentes que fueron testigos de la resurrección de Jesús? ¿Dónde estaban estos? Pues el destino era de que todos juntos, que todos, aún los que estaban aquellos más de 500 hermanos, también estuvieran presentes ahí. Pero no estuvieron, hermanos. Nos da la cifra casi exacta de 120 personas que estaban congregados unánimes. Buena cosa hubiera estado que los demás 380 estuvieran allí. Pero sabes, hermano, la iglesia no puso pretexto, no dijo, no podemos empezar si no están los demás. No, la iglesia, hermanos, ellos comprendieron que Dios quería hacer un movimiento y con los que estaban. Con esto quiero decirte, hermanos, que Dios puede avivar no solamente una iglesia completa o un país completo o un continente completo. Dios puede avivar una sola persona tal.
Amén.
Una sola persona, con una sola persona avivada en la iglesia, este puede comenzar un fuego que puede consumir los corazones de los demás.
Amén.
Y gracias al Señor, aquí estos hermanos no pusieron su queja, no estaban con los otros que no vinieron, no dijeron, oh, es que no podemos, estos son infieles. O son inmaduros, mejor no vamos a hacer nada. No, hermanos. Ellos comprendieron, ¿no? Dios puede usarnos, puede también obrar en nosotros. No importa nuestro número, lo que importa es el poder de Dios que viene de lo alto. Y la iglesia se puso a cuenta y recibió el poder de Dios. En el Pentecostés, capítulo 2, nos dice que a estos 120 personas vino el Espíritu Santo sobre ellos y a todos. Les llenó de su espíritu. Les dio de su espíritu. Y hoy todos fueron usados por el Señor. ¿Quiénes? Los que estaban presentes. Así es, hermano. Dios puede utilizarte a ti que estás presente en su iglesia. Tú puedes recibir la bendición, ya sea toda la iglesia o ya sea un solo cristiano. Como ocurrió con este Evan Roberts, un minero. De pronto empezó a sentir la necesidad de orar, de buscar el rostro de Dios. Y dice su historia que él empezó a orar y orar y orar, diciendo, rogando a Dios, Señor, avívame, manifiesta tu poder conmigo. Y este fue usado, hermanos, para avivar Gales en 1904. La iglesia se puso a cuenta, comprendieron su obra, su labor, y Dios los usó, les dio de su Espíritu Santo, los avivó. La tercera obra, hermanos, previa al avivamiento que vemos en el capítulo 1, es que se pusieron a cuenta los líderes de la iglesia. Se pusieron a cuenta los hermanos que guiaban la iglesia. Mes y medio, aproximadamente mes y medio, tal vez más. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo, hermanos? Tenemos en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 34, nos dice que los discípulos estaban peleándose para ver quién era el mayor. Para ver quién iba a ser, quién parecía ser el mayor, ¿verdad? Tenemos también en Lucas, capítulo 9, versículo 46, entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. En Lucas 22, 24, y hubo entre ellos una contienda, quién de ellos parecía ser el mayor. Y luego le agregamos que la madre de los hijos de Zebedeo vienen con Jesús a pedirle, a hacerle una petición. Decirle que sus hijos se sentaran, uno a su diestra y otro a su siniestra. Todos querían el hueso, todos querían ser mayores. Y Jesús miraba hasta en sus propios discípulos una contienda y los reprendió. Y les dio, hermanos, un recurso muy importante, lo que hoy los modernos le llaman lo que es la pirámide invertida. Tú sabes que la pirámide, un organigrama comercial o político, lo que sea, siempre comienza de la cabeza y hace una pirámide y termina mandando a todos. Jesús lo invierte y dice, más bien uno va a servir a todos. Y fue radicalmente, hermanos, cortando Jesús este tipo de enseñanza, diciéndole que el menor serviría, el mayor serviría al menor. Que el que quiere ser mayor tiene que servir a todos. Pero este problema, hermanos, entre los discípulos, los mismos líderes, estaban buscando quién parece ser el mayor. En la misma cena, Jesucristo está diciendo de Judas Iscariote, me va a entregar. Va a dar un beso o va a mojar su pan en mi plato y me va a entregar. Siguiente pasaje, siguiente versículo, dice allí, y después empezó a haber contienda quién sería el mayor. Es como estar discutiendo enfrente de tu mamá o tu papá sobre la herencia cuando todavía está allí enfrente de ti, vivos. Jesucristo está allí, hermanos, diciéndoles, voy a padecer, voy a sufrir, voy a morir por sus pecados. Y ellos, pero ¿quién va a ser el mayor entre los 12? ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, vamos a ver quién va a organizar. Pero ahora en el libro de los Hechos, capítulo 1, vemos la obra previa al avivamiento. Ya no estaba así, hermanos. Ya no era así. Ellos dijeron, nos falta uno. Nos falta uno. No es posible que sigamos esta obra sin este uno que falta. Porque Judas Iscariote cayó y se fue a su lugar. Pero hace falta uno para que seamos completos y podamos en el día postrero tener 12 tronos cada uno y juzgar a las 12 tribus de Israel. Y los discípulos se pusieron a cuenta entre ellos. ¿Quién fue el líder, hermano? ¿Quién fue el papa? ¿Quién fue el que se puso, yo soy el papa, hominius, tutus y no sé qué más? ¿Quién? Nadie reclamó primado, hermanos. Nadie reclamó preeminencia. Todos se unieron con un solo propósito. ¿Cuál? El de que somos 12, el número completo. ¿Y para qué? Para un propósito. Que sea testigo de la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que importaba más. Aún en los mismos líderes de la iglesia. En los apóstoles, esto fue la importancia en ese día, en esta obra previa al Pentecostés. Oh, necesitamos uno más para que podamos ser testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Sabes? Ellos mismos confesaron, no importa yo, no importa si yo quedo como siervo, no importa cómo sea que quede, pero lo importante es que Jesucristo se ha anunciado que resucitó. Amén. Y que Él puede salvar almas. Mira la actitud de ellos en el versículo 24, dicen, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de todos, de estos dos. Ahora vemos otra actitud. Ellos ya no dijeron, pues yo escojo a este y así va a ser. O yo voy a hacer esto, no, hermanos. Oh, Señor, tú que conoces los corazones. Hermanos, es buscar al cielo. Es levantar nuestras vistas y depender del cielo. Para todas las cosas de la iglesia, es, hermano, levantar nuestras vistas y decir, Dios, tú conoces los corazones, muestra, Señor, quién será. Y después viene el capítulo 2, y los encuentra así el Señor, y derrama su Espíritu Santo sobre todos, y reciben su poder. Y todos juntos estaban anunciando a Jesucristo las maravillas de Dios. Podemos, hermanos, podríamos seguir un patrón. Debamos orar, vamos a hacer campañas de oración, vamos a unirnos, vamos a los líderes, vamos a los que van a predicar, vamos a hacer un solo propósito. Podríamos hacer esto, hermanos, pero sin la ayuda del cielo. Sin la ayuda del cielo sería superfluo. Sí, es bueno perseverar en oración. De hecho, es un mandato de Dios a sus hijos. Es un mandato de Dios ser unidos como cristianos y amarnos entre todos. Es un mandato de Dios centrar nuestros objetivos como líderes, como iglesia, con un solo propósito. Pero hermanos, en esa semana levantemos nuestra vista al cielo y roguemos al Señor. Señor, tenemos este deseo. Queremos servirte. Pero no puede ser hecho si tú no nos visitas. Oh, visítanos, Señor Jesús. Amén.